Ustedes escucharon la noticia que ya dimos temprano en la primera edición de nuestro panorama. Allí en Egipto al menos 40 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en los enfrentamientos que tuvieron lugar hoy entre las fuerzas de seguridad y partidarios del presidente depuesto Mohamed Mursi frente a la sede de la Guardia Republicana en el Cairo. En respuesta ante estos hechos, el Partido de Libertad y Justicia, el brazo político de los hermanos musulmanes, grupo al que pertenece Mursi, llamó a los ciudadanos a que se levanten en contra del gobierno militar. En un comunicado, la agrupación pidió que la comunidad internacional actúe de inmediato para que no haya una nueva Siria en el mundo árabe. En protesta por lo sucedido hoy, el partido islamista Nur, un partido de orientación conservadora que apoyó la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer a Mursi, anunció que cambió su postura y no va a participar en el diálogo para elegir a un nuevo primer ministro interino. Por otro lado, la Fiscalía Egipcia ordenó hoy cerrar y presentar la sede del Partido de Libertad y Justicia tras encontrar supuestamente armas en su interior. Yo les decía, vamos a conocer qué está pasando yendo directamente a las calles. Casi a las calles, ¿sí? Vamos a conversar a partir de este momento con Maser Candil, que integra la organización Mujeres por el Cambio. Señora Candil, buen día, buenas tardes para usted.
Hola, buenas tardes.
Agradezco su interés. Una primera aclaración para los oyentes, ¿por qué habla usted también el español?
Porque he pasado mi vida entre Egipto y España y he aprendido español justamente para ser portavoz de Egipto en América Latina y en España. Esto ha sido mi motor inicial.
¿Qué es concretamente esta organización que usted integra? ¿Qué es Mujeres por el Cambio?
Sí. Bueno, nuestra organización nació en tiempos de Mubarak, en los últimos días de Mubarak, a la sombra del señor Baradei, que pensaba volver a Egipto, está volviendo a Egipto después de su trabajo internacional y que había conseguido el premio Nobel, y volvía para involucrarse en la política. Y las mujeres nos reunimos alrededor de Baradei contra Mubarak hace 3 años o un poquito más.
¿Y qué participación han tenido en las revueltas más recientes, en las que culminaron ahora la semana pasada con la caída de Mohamed Mursi? Estamos conversando con Maser Candil, si la comunicación lo permite. No sé si recién teníamos un retraso importante en la ida y vuelta, ahora parece que volvimos a escucharla. ¿Estamos en comunicación?
Sí.
Le preguntaba, ¿qué participación han tenido ustedes en los hechos de las últimas semanas?
Bueno, nosotros salimos a las plazas todos los días, casi, y hemos participado en la recogida de las 22 millones de firmas contra el gobierno teocrático de Morsi.
¿Usted, por lo tanto, está satisfecha con el derrocamiento del presidente Mursi?
Estamos contra un gobierno teocrático, que es representante del terrorismo internacional. Es una organización clandestina que se extiende en 80 países. Y ahora hay su oportunidad en apoderarse de Egipto, y realmente este último año el gobierno de Morsi ha sido un apoderar de todas las instituciones y fue un peligro para la vida democrática instalada en el país desde hace 300 años casi, con tradición desde tiempos de Mohamed Ali y los 100 últimos años de constitución y de libertad en Egipto.
La pregunta que puede hacerse más de un oyente es, más allá de compartir las críticas que ustedes formulan a lo que ha sido el gobierno de Mohamed Mursi, ¿por qué ustedes optan por respaldar un golpe de Estado? ¿No hubiera sido lógico que Mursi completara su mandato y en todo caso fuera sustituido cuando se realizaran las nuevas elecciones?
No. Ha sido un peligro tremendo para la democracia, porque en nombre de la legitimidad de unas urnas que ponemos entre paréntesis porque ha sido un abuso desde el comienzo, que se instalaron partidos islamistas contrariamente a la Constitución que regía entonces, que prohibía los partidos religiosos. Bueno, entonces ha sido un atropello tras otro, que al final nos encontramos con un señor que en nombre de la legitimidad cometía muchos actos ilegales. Fue un peligro para la Constitución que se hizo, la hicieron los partidos religiosos, porque se hizo primero las elecciones presidenciales y parlamentarias, y con la mayoría que tenían ellos en el Parlamento, dictaron una Constitución a su aire. Cuando tenían el presidente y el Parlamento en su mano, empezaron a dictar las leyes de cómo iba a funcionar un gobierno, qué autoridades tenía el presidente. Entonces nos encontramos con las manos atadas, con una Constitución que no tenía ninguna garantía de los derechos de la mujer. Tenía los derechos de la mujer como ama de casa, únicamente. Y cualquier derecho era siempre supeditado a la ley islámica. La ley islámica no es el Corán, es una interpretación que se hizo en los tiempos más oscuros de la historia del Islam y de los árabes. Nos encontramos con un parlamento que tenía una representación femenina del 2% y con unos señores que cuando salíamos a pedir nuestros derechos nos violaban a pleno luz del día y querían absolutamente la vuelta de la mujer a casa, y a eso nos negamos. Y no reconocemos este gobierno como un gobierno legítimo. No podíamos esperar 3 años más porque iban cambiando la identidad del país. Iban convirtiendo el país en un país islamista. Todos estábamos en contra. Nombraban gobernadores que los pueblos no los querían. Vivíamos un ambiente de desobediencia civil. Se lo hacía la gente sin saber lo que es desobediencia civil, pero ellos se oponían a los islamistas que estaban apoderando el país. Por ejemplo, en cultura cerraron la ópera, pensaban que la música es un pecado, que no se ganaba dinero haciendo cultura. Ellos pensaban en la vida como un negocio solamente, y es un partido clasista, absolutamente clasista.
Cuando gestionábamos esta entrevista con usted, señora Candil, en las conversaciones telefónicas previas, usted nos advertía que está permanentemente entrando y saliendo de su casa, que hay que coordinar bien para encontrarla, porque viene participando todos estos días en estas nuevas movilizaciones que siguen teniendo lugar en las calles en El Cairo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué ustedes siguen movilizándose?
Porque hemos reunido 22 millones de firmas que consideramos es una nueva clase de democracia. Esta es la democracia directa, la que pide el ser humano, la pedía desde los albores de Tahrir, la pedían en el 15M en España, la pedían en Latinoamérica. Esa es la democracia del pueblo, no esta forma dogmática que llaman los especialistas, que nos dictan desde los centros de investigación cómo tiene que ser la democracia. Ahora el pueblo pide su propia democracia directamente, y por eso salíamos a la calle, para demostrar que nosotros no solamente firmamos un papel, sino nos comprometemos con lo que hemos firmado, y queremos demostrarnos primero a nosotros mismos que somos capaces de estar en la calle, de sacrificarnos, de estar expuestos a los ataques de los integristas, porque ustedes todos han visto que cuando nos reunimos en Tahrir, que este era mi lugar predilecto, porque había otros núcleos, yo me reunía con mis amigos y con otra gente que no nos conocíamos en Tahrir. Y realmente Tahrir fue el ágora, es el ágora nuestro. Ahí nos reunimos, debatimos y cantamos y lanzamos cohetes al aire. Es una demostración alegre. Y entonces el otro día, el viernes pasado, nos vimos cercados por los tres costados de unas hordas islamistas que venían con armas a atacarnos. Mis amigas y yo pensábamos hacernos un escudo humano. Queríamos salir a la cabecera del puente para separar entre los que venían a agredirnos y la gente pacifista que venían a celebrarlo con sus niños, con sus mujeres en la plaza. No nos dejaron llegar hasta ahí. Pero bueno, estamos en la cabecera. Estamos ahí cuando empezaron los ataques. Ellos nos atacaban. Nosotros estábamos ahí cantando.
¿Y qué dice a propósito de los incidentes que han tenido lugar hoy y que yo mencionaba al comienzo de este contacto? Estos 40 muertos al menos y más de 300 heridos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y partidarios del depuesto presidente Mursi frente a la sede de la Guardia Republicana. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese lugar?
Bueno, primero nosotros salimos a la calle y pedíamos la protección del ejército de estas hordas islamistas. Entonces el ejército no hizo un golpe de Estado. El ejército se asumió a nuestras demandas. Y por primera vez en la historia vemos la cohesión entre el ejército, la policía, la cultura, las instituciones, frente a esta gente imperfecta. Entonces, esta mañana, esta madrugada, ayer también fue un día de reunión. Y se veía perfectamente, salimos para consolidar nuestros derechos y para decir que también seguimos en las calles para proteger esta democracia que nace, este estilo democrático nuevo que nace. Entonces, se vio ayer perfectamente la diferencia numérica entre ellos y nosotros. Bueno, y por lo contrario, ellos en sus tribunas llamaban, incitaban a la violencia, iban sus líderes llamándoles a atacar al ejército. Para cubrir sus atropellos, porque hace dos días mataron a unos niños de una azotea de un edificio y se veía la crueldad de esta gente, estaba en una azotea tirando balas contra la gente civil que se iba pacífica, mostrándose también, mostrando su fuerza en las calles, fuerza pacífica, y después están apuntando con armas y tiraron el resto de los niños que se escondían en las azoteas. Eso se vio. Se vio también que cuando aquel viernes, cuando venían a atacarnos, pasaron por un barrio pacífico, el Mañal, aterrorizando a la gente y ahí se mataron 5 civiles. Entonces, a la vista de estas atrocidades que estaban grabadas y vistas claramente en los medios de comunicación del país, ellos no tenían otra salida que provocar el ejército, porque así se puede pensar que es un enfrentamiento entre el ejército y la población. Ellos atacaron las barricadas del ejército a la madrugada. Después de llamar al resto de la madrugada, fue como una señal para que empiece el ataque. 2 días antes el ejército estaba aguantando, porque las barricadas en el barrio de Heliópolis es un barrio de clase media alta, pero también al mismo tiempo en sus principios fue unos prestadas y unas instituciones militares. Entonces ellos se acamparon ahí y estaban cortando el paso también a la gente que se iban a manifestarse pacíficamente frente al Palacio Presidencial, porque teníamos 2 puntos, Tahrir, que es la plaza mítica de Tahrir, y otro también que es el Palacio Presidencial, que es como el símbolo del poder de Morsi, y aunque Morsi no estaba ahí, pero iba gente ahí también a demostrar su descontento. Entonces ellos, como una salida, porque no sabían qué hacer después de estar días y días y se producían unas diferencias entre ellos mismos, porque sus políticos y sus líderes se escondían en el aire acondicionado y mandaban a su gente de a pie a estar en la calle horas y horas después de llamarles desde provincias, venían en autobuses y se quedaban en las calles en un estado lamentable, aterrorizando y teniendo a la gente del vecindario como rehenes. Entonces, más o menos, ellos tenían el rechazo del vecindario, aparte de que se veía cada día su falta de número en comparación con el resto de la población, y no tenían más salida que esta, para romper todos los acuerdos que se iban llegando las fuerzas revolucionarias con Tamarro, con el partido Nur, aunque es salafista, pero se sumó a las otras fuerzas democráticas, y resultó al final que es una cuña de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes no quisieron sumarse al gobierno nuevo, y el partido Nur, que es su arma, entre su arma invisible o ya es visible, iba separándonos y intentaba dividir y poner trabas a el gobierno nuevo que estamos pensando componer.
Maser Candil, integrante de la organización Mujeres por el Cambio de Egipto. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y esta versión, esta crónica a propósito de lo que está pasando en Egipto por estas horas. Queda obviamente mucho para profundizar en el asunto, pero volvemos a comunicarnos en cualquier momento, ¿le parece?
Muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Lo único que os quiero decir que en este Islam político no hay un Islam moderado y un Islam menos moderado. Todos ellos son terroristas, como se ha visto, y son imperialistas. Muchas gracias por su interés.